molestos con Cristina Cifuentes, con facturas impagadas y sin invitación para acudir al acto institucional en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
La ONG Apoyo Positivo denuncia en la SER que la Comunidad de Madrid ha decidido suspender unilateralmente un acto oficial previsto para mañana con el resto de organizaciones y la presidenta con motivo de ese día. Un acto guadiana, que se organizó primero, se desconvocó después, y una vez asaltado la denuncia a la antena de la SER, se vuelve a convocar, ahora sin asociaciones y sin la presidenta Cifuentes. El enfado de estos colectivos es mayúsculo, pero el motivo de tanto baile ahora mismo es un misterio cuyo origen desconocemos, porque es la propia Comunidad de Madrid la que ha llegado a decirnos esta misma mañana que ese acto nunca se había convocado. Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nos dijeron que el acto nunca se anunció oficialmente, que en principio sí tenían intención de hacerlo, pero que por problemas logísticos y de agenda de la presidenta, pues decidieron no plantearlo. Eso nos han dicho esta mañana, un argumento que no concuerda con el que nos dieron las ONGs que estaban convocadas. Recibieron para organizar el acto hasta 4 correos electrónicos de la Consejería de Sanidad. En uno de ellos, del pasado 11 de noviembre, les dan la fecha del acto, día 1 de diciembre, la hora, las 11 de la mañana, y el lugar, el Centro de Salud de Lavapiés. También les cuentan que la presidenta va a visitar allí la unidad móvil donde la Consejería de Sanidad realiza las pruebas rápidas de VIH y que además va a saludar a las enfermeras que atienden el dispositivo. Bien, desde Sanidad insisten en que ellos no convocaron nada oficialmente, pero esta tarde, curioseando por la web de la Consejería, nos lo hemos encontrado dentro de las actividades programadas por Sanidad para mañana. Es oficial y está rotulado como acto institucional. Nueva llamada a la Consejería y nueva respuesta, que sí, que lo van a hacer, que va a haber un acto, pero que solo va a participar la directora general de Salud Pública. Ahora nos falta saber, Javier, si han vuelto a convocar a las ONGs.
Gracias, Teresa Rubio. Jorge Garrido, gerente de la Asociación Apoyo Positivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la primera duda que me asalta, ¿os han invitado nuevamente?
No, de momento no. De hecho, acabo de hablar con el equipo y no tenemos ningún tipo de comunicación para estar presentes en el acto oficial.
Porque vosotros, tal y como nos contaba Teresa, os habéis cruzado durante estos días varios correos con la Comunidad de Madrid y ese acto, supuestamente suspendido, que ahora se va a realizar, ese acto tenía fecha, se iba a celebrar mañana, ¿no? Y en principio tenía también hora, incluso participantes, porque iba a acudir Cristina Cifuentes.
Sí, yo creo que va un poco todo más allá. El acto está vinculado con el servicio de promoción de diagnóstico precoz que tiene la Comunidad de Madrid, que llevamos desde Apoyo Positivo la gestión. Entonces, esas comunicaciones e emails eran precisamente para organizar el acto conjuntamente con nuestros trabajadores que forman parte del servicio. Lo que recibimos el viernes es una comunicación de que el acto finalmente no se va a realizar, lo cual nos sorprende mucho, especialmente porque la política de respuesta probablemente al VIH en la Comunidad de Madrid no es suficiente por sí, y si encima el día de mayor visibilidad para las entidades y para la respuesta al VIH en nuestra ciudad, una de las que más nuevas infecciones tiene en toda Europa, desaparece, pues nos parecía bastante alarmante.
¿Tenéis alguna sospecha por qué la Consejería asegura que se trata de un problema de agenda, de problemas logísticos, pero más allá de eso tenemos la sensación, ¿no?, de que puede haber algo más? ¿Tenéis alguna sospecha vosotros?
No tenemos ningún motivo directo, ninguna comunicación, pero entendemos que si no puede venir la presidenta de la comunidad, podría haber venir la directora de Salud Pública. Si no es la directora de Salud Pública, hay gente del Departamento de Atención Primaria, que es donde realizamos las pruebas de este proyecto. Es decir, siempre habría alguien que podría hacer la representación institucional. Lo grave que nos parece a nosotros es la clausura o cierre precisamente de un acto que lo que hace es recordar lo que supone el VIH todavía como epidemia, y más en una de las ciudades, como os decía, en las que más infecciones encontramos.
Esto de la Comunidad de Madrid, en el caso del Ayuntamiento, creo que sí, este año se va a celebrar un acto institucional.
Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid convoca un acto
institucional. ¿Aquí nos han convocado o no?
Hemos tenido reuniones previas para organizarlo y por la mañana a las 11 de la mañana tenemos un acto en el ayuntamiento. Es lo que entendemos que el VIH es un problema de salud y de salud comunitaria, además, ni siquiera es como muchas veces se enfoca de determinados colectivos, ¿no? Esto ya queda muy antiguo y creemos que precisamente el hecho de que una administración dé la espalda a no solamente a los colectivos que estamos dando respuesta a esta problemática, sino a las directrices internacionales que se están marcando, como desde UNOSIDA o la Comunidad Europea o otras ciudades que están participando activamente en nuestro continente, pues tiene más de posición política e ideológica que realmente de un problema de salud, que es lo que estamos hablando.
Lo recordabas tú antes, vosotros prestáis para la Comunidad de Madrid un servicio que es ese programa de detección precoz del VIH, un trabajo por el que el gobierno os paga, bueno, en realidad os debería pagar, aunque no lo está haciendo llegando a tiempo, ¿no?
Sí, bueno, esto es otro de los problemas que nos estamos encontrando en la gestión, que por problemas, supongo, en sus sistemas de pago o en Hacienda, están retrasando y comprometiendo un poco los presupuestos de la propia entidad. Entendemos que, bueno, pues siempre puede haber algún tipo de retraso, pero si es un contrato que específicamente se lanza para que lo gestionen organizaciones sociales y no empresas, por mucho que te pidan una liquidez, lo que creo que no es demasiado sostenible ni lógico es que comprometan la estructura de una entidad social para dar servicio a un contrato público que debería contar con ese presupuesto desde el inicio de su licitación.
En cualquier caso, a pesar de esas facturas todavía impagadas, vosotros estáis prestando el servicio sin ningún tipo de problema.
Sin ningún problema y teniendo los mejores números que los años anteriores y con una gestión excelente con los centros de salud. Creemos que, volvemos a lo mismo, nosotros lo único que queremos es desarrollar nuestro trabajo y que la población tenga un servicio. No buscamos ningún otro tipo de asunto, simplemente queremos pues, respuestas ante situaciones que nos parecen graves en lo que es la respuesta al VIH, que volvemos a repetir que es un problema de salud comunitaria.
Una más, ¿han mejorado o han empeorado las relaciones con el gobierno regional en esta nueva etapa?
Prácticamente siempre son un poco tensas, es difícil, en otras, a mí me resulta curioso y siempre lo comento, cuando viajas por Europa y vas a otros espacios, te sientas con la secretaria o con la directora de salud pública en Londres a hacer proyectos conjuntamente y aquí todavía, yo llevo 6 años dirigiendo Apoyo Positivo, todavía no me he sentado en una reunión con un responsable de la administración pública de la Comunidad de Madrid, simplemente los técnicos que atienden los programas que tenemos en común. Creemos que esa perspectiva, ¿no?, de esa distancia que marcan con la comunidad y con la sociedad civil y con la gente que realmente es con quien tienen que estar cerca y para quien tienen que trabajar, es un error de gestión política y de gestión de problemas, en este caso son de salud comunitaria.
¿Esto que ha pasado, hubiese pasado el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer?
Pues es lo que un poco teníamos en mente, ¿no? Si esto sucediese con otro tipo de cosas, primero que no hubiese sucedido y luego nos alarmaría o se alarmaría mucho más la población, ¿no?
Pues Jorge Garrido, te agradezco de verdad que hayas venido esta tarde a la radio y que hayas estado con nosotros abriendo esta ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
La ventana de Madrid.
Transparencia municipal tropieza con la tecnología. El pasado jueves, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, prometió que todas las declaraciones de bienes de los concejales estarían en Internet.
Lo bueno del streaming es que tenemos información en tiempo real. Estará el lunes en el portal de Gobierno Abierto, confirmado, estaba casi segura, pero confirmado que el lunes estarán todas publicadas.
Pues no, tras horas y horas de espera, la ventanilla digital de la transparencia nos responde con un venga usted mañana. ¿Qué ha pasado, Felipe Serrano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. No será el lunes, será el martes. Cuestiones técnicas han impedido que, según el Ayuntamiento, la publicación hoy de esas declaraciones de bienes e intereses de los concejales. La Dirección General de Transparencia está ultimando la fase de verificación antes de la publicación, que según nos dicen tendrá lugar mañana a lo largo de la mañana. Finalmente, el área que dirige Pablo Soto ha optado por la publicación conjunta y completa con los datos de todos los ediles de los 4 grupos municipales. Esas declaraciones estarán disponibles en el portal municipal de Gobierno Abierto, transparencia.madrid.es. Los documentos se van a publicar en un formato abierto y accesible, eliminando únicamente los datos que afectan a la privacidad de los concejales.
Mañana, por tanto, si no hay sorpresas, tendremos el resultado en la web de Transparencia Municipal del Ayuntamiento. Esta misma tarde el grupo que se opone a la cena homenaje que algunos nostálgicos organizan el próximo día 3 de diciembre en honor a Franco han entregado todas las firmas que han recogido estas últimas semanas a través de internet para que ese acto no se realice. Las han entregado en el hotel Meliá Castilla, que alquila sus salones y que desde el primer día de esta polémica se ha desmarcado de cualquier interpretación ideológica. Aarón Vilares ha estado allí. ¿Qué ha pasado, Aarón? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues ya están en poder de la dirección del Meliá Castilla las más de 62.000 firmas que ha conseguido reunir el Foro de la Memoria de la Comunidad de Madrid a través de Change.org. Han acudido portando una pancarta con rostros de víctimas del franquismo y les ha recibido el responsable de seguridad del hotel. El director, han dicho, no se encontraba allí en esos momentos. Un responsable de seguridad que les ha recomendado que pidan la ilegalización de este tipo de actos. Edurne Rubio es la portavoz del foro.
El responsable del Hotel Meliá se ha amparado en su libertad de empresa para acoger todo tipo de homenajes. Por nuestra parte, lo que le hemos comentado es que también hay un derecho de admisión y una política de empresa en qué tipo de clientes quieres tener en tu establecimiento y que en ese sentido pues se podría cancelar y se debería cancelar por respeto a las víctimas del franquismo.
Si el hotel finalmente acoge el homenaje, la Federación de Foros se concentrará frente al Meliá Castilla a la hora del acto. Una protesta que ya ha sido aceptada por la delegación de gobierno. Además, mañana otra asociación, la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, presentará ante el Ayuntamiento, la Asamblea y la delegación de gobierno 500 firmas para que se prohíban este tipo de actos.
Y en dos minutos...
Hoy es el día, ¿no? Es el momento de salir a la calle y algunos hemos venido de lejos. Yo, por ejemplo, vengo desde Murcia, Cartagena.
En dos minutos les vamos a llevar a París, donde ya está en marcha la cumbre del clima tras las manifestaciones celebradas este pasado fin de semana en medio mundo. También aquí en Madrid, la cumbre que busca un nuevo protocolo que sustituya a Kioto. Allí también está representado el gobierno de Madrid y el ayuntamiento de la capital. Esta semana va a viajar a París Manuela Carmena. Y tras la publicidad vamos a charlar con alguien que ha asistido a la inauguración, con el consejero de Medio Ambiente, con Jaime González Taboada.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
En las escuelas Chiquitín sabemos mucho de chiquitines y sabemos transmitirlo. Descubre nuestro proyecto educativo Acune y aprende curiosidades sobre los niños en cosasdechiquitines.com.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero elegir cuándo venir y cuándo irme, sin ataduras ni compromisos, porque yo soy práctica.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP encontrarás la oferta a tu medida con libertad y sin permanencia. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Paco, el niño está flojo en matemáticas. ¿Lo llevamos al CEI? Me han hablado muy bien de este centro de estudios.
Perfecto, yo le acompaño y consigo mi titulación de inglés.
¿Tú también? ¿No será mucho gasto?
¿Qué va? Si tienen los mejores precios de la zona norte.
Si es así, yo alemán.
Centro de Estudios Internacionales en San Sebastián de los Reyes. CEinternacionales.com 916-587-247. CEI y tú, un equipo sobresaliente.
En Navidad llegan las prisas, las visitas, las cañas en el bar, los niños en casa. Y en esas fechas cocinar es una tarea difícil. La sartén de la abuela. Nosotros lo hacemos por ti. Preparamos tus menús navideños, asados, platos a la carta, postres, sin agobios, sin manchar, sin preocuparte por nada. La sartén de la abuela, el mejor regalo de Navidad. 912-411-927 y en lasartendelabuela.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y lo dicho, bajo fuertes medidas de seguridad, representantes de todo el planeta buscan ya en París la fórmula para frenar el cambio climático sin parar el mundo. Madrid, cuya calidad del aire nos ha jugado alguna que otra mala pasada en las últimas semanas, ha estado representada en la jornada inaugural por el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad, por Jaime González Taboada. Señor Taboada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana. Consejero. Tenemos algún problema de comunicación ahora mismo con el consejero. Vamos a retomar enseguida esa comunicación. Mientras tanto, les seguimos contando otras noticias de este día. Manuela Carmena se desmarca de la defensa jurídica de los imputados en el caso Madrid Arena. El ayuntamiento contratará a otro equipo de abogados diferente. La concejal de Cultura, Celia Mayer, ha anunciado esta mañana el cambio y ha explicado los motivos.
Entendemos que las responsabilidades que asumen estas personas físicas son distintas a las que asumen las personas jurídicas, como podría ser la propia empresa. En el caso de las personas físicas, entendemos que tienen que tener una defensa independiente. Y en el caso de la empresa municipal, como sabéis, tiene una responsabilidad civil subsidiaria.
Eso ha dicho Celia Mayer. Por cierto, el ayuntamiento está investigando la reapertura de la Sala Macumba para un evento gay la noche de fin de año que organizaría el Grupo Valenciano Alonso, cuyo coordinador es precisamente Miguel Ángel Flores, el principal acusado en la tragedia del Madrid Arena. 7 de la tarde y 35 minutos. Probamos a la segunda. Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Ventana.
Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Ahora sí, consejero. A ver, le pregunto, ¿qué aporta Madrid a esta cumbre del clima, teniendo en cuenta que nuestros protocolos y niveles de exigencia, ¿no?, siguen estando, a pesar de algunas mejoras, por encima de los niveles máximos permitidos, ¿no?
Bueno, venimos sobre todo a aprender. Por un lado, venimos a concienciarnos, como madrileños que somos, a las medidas que se vayan a adoptar. Ya las adoptamos, las que se aprobaron en Kioto, y no puede ser de otra manera. Queremos también sumarnos a las que se aprueban en París o las que se van a aprobar en estos días en París.
Ahí en París están representadas naciones de todo el planeta. Nos decía usted que vamos a aprender algún modelo que haya visto, que se quiera traer de la capital francesa y que le gustaría aplicar en la Comunidad de Madrid. No sé, ¿qué nación, qué país está haciendo cosas interesantes y qué cosas podemos copiar?
Bueno, la verdad es que hoy ha sido más una jornada política, por decirlo de alguna manera, porque estaban representados los jefes de Estado de los 186 países, donde han hecho los discursos de inauguración. A partir de mañana se ponen en marcha las mesas técnicas, donde se van a empezar a hacer los trabajos mediante comisiones, y la última semana serán ya donde van a estar la presencia también de los ministros. Sí que es verdad que he estado hablando con delegaciones de varios países, donde bueno, pues nos hemos estado intercambiando experiencias, sobre todo de cómo vamos a solucionar los problemas que se nos vienen encima, que yo creo que es el objetivo primordial. Aquí en esta cumbre hay dos objetivos, en el cual yo creo que estamos absolutamente todos de acuerdo, todos los países sin duda, y estoy convencido que también cualquier ciudadano, en este caso de Madrid. Por un lado, pues que no suba más de 2 grados la temperatura a lo largo de lo que queda del siglo XXI con respecto a los niveles preindustriales, y por otro lado, que las emisiones de gases de efecto invernadero se deben aproximar a la cuota cero antes del 2100. Son dos objetivos difíciles de cumplir, pero yo que estoy convencido que todos vamos a forzar para que así sea.
Consejero, ¿qué lección ha aprendido Madrid del último nitrogenazo, si es que hemos aprendido algo? Se lo digo porque, más allá de los errores de comunicación que pudieran producirse en algún momento, lo de dejar el coche en casa parece que no va con nosotros, pero comprenderá también que es difícil dejar el coche en casa si no hay cierta coordinación entre las administraciones y si no se garantiza, ¿no?, que la red de transportes ofrece una alternativa para moverse un día de alta contaminación en la ciudad o en la región.
Es que yo estoy completamente de acuerdo en que hay que dejar el coche en casa muchos días. Esa es la realidad. Es cierto que nosotros lo que nos quejamos desde el gobierno regional, y así se lo hicimos ver al ayuntamiento, era en la falta de información, en la premura con la que se adoptaron las decisiones. Hoy, a partir de mañana, no se puede entrar en la ciudad, o a partir de mañana la zona ahora se va a cobrar, o no se va a poder aparcar, o matrículas pares impares. En definitiva, yo creo que las medidas, si las hablamos entre administraciones y si nos coordinamos, aparte de que son efectivas, es que muchas veces son necesarias. Yo no sé, desde luego no seré yo quien critique acciones que se puedan poner en marcha para intentar mejorar la calidad de nuestro aire, que sin duda es necesario. No me es que ver la boina que de manera habitual tenemos en Madrid, y es una pena, y es una pena sobre todo cuando lo miras, por ejemplo, desde una joya como es el Parque Nacional de Guadarrama, a menos de media hora de Madrid, y te pones en el parque y estás viendo la capital. Bueno, pues eso es el objetivo que tenemos que tener todos, las administraciones, olvidándonos del color político, olvidándonos de quién gobierna cada una de las administraciones. Yo creo que nos tenemos que poner a trabajar juntos. Y yo creo que si trabajamos juntos de manera coordinada, seguro que vamos a salir adelante.
Consejero, una última cuestión. ¿Cómo está París? ¿Se notan los controles ahí?
Bueno, se nota muchísimo. Sí que es verdad. Hombre, yo me imagino que en cualquier ciudad del mundo, independientemente de que haya habido un atentado tan terrible como el que sucedió, si se juntan 186 jefes de Estado y reyes de varias nacionalidades, estoy convencido que estaremos en la misma situación. Pero no dejan el acceso en taxi hasta el centro de convenciones, no se puede tampoco ir en un vehículo privado, tienes que coger autobuses lanzadera, en fin. Está un poco caótico el poder llegar un poco a los accesos, pero también entiendo que es la única manera de que bueno, la seguridad esté garantizada, no solamente para los líderes mundiales, sino para también los miles y miles de personas que nos encontrábamos allí.
Bueno, pues Jaime González Taboada, le agradezco que haya tenido nuestra llamada esta tarde. Un saludo y feliz viaje a la regreso.
Muchas gracias, mi amables.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20. Mañana tenemos Cara a Cara Político aquí en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.